Bueno, ¿en qué uso la luz en mi casa? Tengo dos televisores, tengo un solo aire y lo prendo solamente por la noche en la nevera. ¿Y qué? Tres bombillos, de rara vez una licuadora, no uso licuadora.
En mi casa yo uso luz para todos los aparatos electrónicos y eléctricos.
La uso en un aire acondicionado, uno que tengo en mi habitación, porque no vivo sino yo sola con una empleada del servicio que usa un ventilador en las noches. Las neveras y el televisor, el radio, lo que sea, pero para una persona.
La energía se utiliza prácticamente para una nevera, dos bombillos y un ventilador. El aire acondicionado se prende una sola hora y se apaga de inmediato.
Me llega en 2 millones de pesos.
Llega en 300.000 pesos y más.
Me llega 1.5 millones.
Y me llega en 425, 450, que me parece sumamente costosa.
¿Por qué este precio? Creo que lo pueden cambiar porque necesitan reorganizar las finanzas de la electrificadora.
Yo pienso que la energía en esta ciudad es muy cara. Por los costos elevados de kilovatios que coloca la empresa Afinia y los abusos de esta empresa con los usuarios.
No entiendo, yo hay días que no manejo el aire. Desde nosotros, dos personitas, entonces no entiendo y me parece una luz excesivamente costosísima, pero costosísima.
Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos e impagables, como la factura de la luz para quienes viven en la costa caribe de Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 18 de marzo. Millones de personas en 10 departamentos del Caribe hacen maromas cada mes para pagar la factura del servicio de energía. Tienen que saber cuándo prender sus electrodomésticos y hasta qué tipos de aparatos usar para que no les suba el servicio. Para muchos es una cuestión de o comer o pagar la luz. La situación es un círculo vicioso y han pasado años sin soluciones del gobierno nacional. Esta semana el presidente Gustavo Petro va a despachar desde el Caribe y este será uno de los temas clave. Hoy hablamos de posibles soluciones y de cómo toda una región llegó a este punto. Ever Mejía cubre el Caribe para La Silla y además es un usuario, obviamente, de este servicio. Gracias por volver por acá.
No, gracias a ti por la invitación, Tatiana.
Ever, ¿en cuánto te llega el recibo de la luz?
El último mes llegó en 1.000.000 de pesos. Acá somos 4 personas.
Pucha, eso es un salario mínimo. ¿Y por qué la luz es tan cara?
Bueno, hay un tema básico y es que en el Caribe, por el calor, se consume mucha más energía que en el resto del país. Acá es imposible vivir sin por lo menos un abanico funcionando. Ni hablar de los aires acondicionados que gastan más energía. Electrodomésticos como la nevera necesitan más energía para funcionar en Barranquilla que en Bogotá. Y bueno, toca saber qué tipo de aparato gastan más o menos antes de comprarlos. Pero además de eso, estamos fregados por la ley. En 2019, cuando Duque vendió la liquidada Electricaribe, puso unas condiciones muy favorables a las empresas compradoras y muy perjudiciales para los usuarios.
¿Y por qué hizo eso?
Pues nadie se quería meter en el negocio, Santos intentó vender Electricaribe y no pudo, así que la solución de Duque terminó siendo otro problema, el de la tarifa. Y te explico por qué. La factura de energía en el país se paga con base en 6 ítems. Generación, transmisión, restricciones, pérdidas, distribución y comercialización. Con la ley de Duque, los usuarios del Caribe estamos pagando mucho por el factor de pérdidas, que en otras regiones son insignificantes, pero que acá es el segundo ítem más alto en la factura.
¿Y qué significa eso de pagar por pérdidas?
Pagar por pérdidas es pagar por los problemas en las redes eléctricas y por el robo de energía.
Y ese es un tema súper común, que se roben la luz de los postes.
Muchísimo, muchísimo. Aire, la empresa que presta el servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena, estima que el 20% de los usuarios roba energía. La paradoja es que ese robo de energía hace que la factura de todos los usuarios crezca. Es decir, estamos en un círculo vicioso porque la energía es muy costosa, entonces la gente no la puede pagar. Decide contratar a un marañero, que es el que se encarga de mover los cables para robar la energía, pero esa energía que se roba se carga al resto de los usuarios. Al subir los costos, más usuarios se ven tentados a robar energía y así sucesivamente.
Claro, y es que la situación para muchas personas literal es o como o pago la luz, y eso impacta en tu vida diaria, en la vida de muchos negocios, y eso hasta se amplifica en el desarrollo de la región.
Sí, eso afecta a todos los estratos. Yo hablé con una persona que tiene un restaurante de comidas rápidas y me dijo que en noviembre llamó a un marañero para que hiciera un trabajo de robar energía, Me dijo que era eso o cerrar el negocio. Básicamente se está ahorrando 500 mil pesos mensuales con ese trabajo. Mm. El alto costo de la luz afecta a medianos y grandes empresarios. Yo he hablado con empresarios como Rodolfo Plata, que tiene 70 empleados, que me dice que con la ley de Duque pasó de pagar 160 millones de pesos a 240 millones de pesos en luz. Y que esa medida más la pandemia lo obligaron a su empresa a entrar en insolvencia. Y Tatiana, así hay cientos de casos. Y todo esto lleva a que la relación de la gente con los operadores de servicio sea muy tensa. El 31 de diciembre de 2022 murió el operario de aire Rudy Narváez tras ser atacado con cuchillo por un usuario al que le cortaron el servicio por error. Y el año pasado fue golpeado con un bate otro operario mientras revisaba un contador. Según cifras de aire, en 2023 fueron agredidos 81 operarios.
Virgen, ¿y cuáles son las posibles soluciones? Porque el sábado hace 8 días hubo una cumbre energética en Sincelejo y el presidente llega mañana al Caribe y seguro va a tener que hablar de esto.
Sí, hoy la solución está en un limbo. Hay gremios, gobernadores y usuarios organizados que piden recursos para subsidiar las tarifas costosas. Piden, por ejemplo, que el gobierno pague por las pérdidas de energía, que aumente el subsidio a los estratos más bajos, que se llama consumo de subsistencia, y pagar por inversiones en las redes eléctricas. Pero el gobierno no se ha pronunciado frente a eso. De hecho, tuvo un mensaje más de choque que de conciliación.
Estamos analizando, las recogemos, pero que no nos sigan planteando que la solución es seguir salvando empresas. Aquí lo que tenemos que salvar es a la gente, a los usuarios, a las usuarias.
Ese era el ministro de Energía, Andrés Camacho, pero Eber, ¿qué propone el gobierno entonces?
Bueno, dos cosas. Por un lado, la transición energética. El ministro ha dicho que hay 1 billón de pesos para invertir en comunidades energéticas, que básicamente son entidades jurídicas formadas por socios que generan y consumen su propia energía. Él cree que eso es una solución a corto plazo, pero los otros actores creen que no. Y la otra solución que propone el gobierno es una reforma a la ley de servicios públicos. Por lo que se ha conocido de un borrador del proyecto, Petro asumiría las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es conocida como la CREC.
A todo esto hay que sumarle que los paneles solares los va a instalar la empresa Euclides Torres, que, como demostró la silla, no acreditó experiencia en paneles solares. Pero bueno, ¿qué haría Petro entonces con esta reforma de la ley de servicios públicos?
Bueno, Petro ya había intentado asumir esas funciones vía decreto, pero el Consejo de Estado lo impidió. Hoy, para aprobar una reforma a la ley de servicios públicos, faltaría mucho trecho en el Congreso. Y hoy no es claro qué medidas tomaría Petro puntualmente, pero sí es claro que tendría poderes muy grandes. Eso ha generado cuestionamientos. Los gremios del Caribe firmaron un documento en el que dicen que para bajar los precios no es necesaria una reforma. Y es que para eso está la CREC, que es un órgano conformado por 6 expertos nombrados por el gobierno y 3 funcionarios del gobierno. Darle esos poderes al gobierno terminaría causando incertidumbre en las empresas del sector energético, pues dependerían de las decisiones políticas de un presidente y no de las técnicas de una comisión.
Además que la CREG ahorita tiene solamente una persona, un comisionado, el resto no ha sido nombrada. Ahora, Eber, la solución no va a ser inmediata y al final el Caribe lleva años con este tema.
Sí, en este gobierno tampoco se ven soluciones al corto plazo. No pudo Santos, que liquidó Electricaribe, pero no la pudo vender. Duque puso un régimen especial que nos ha afectado el bolsillo y ahora el gobierno Petro sueña con la transición energética y una reforma, pero la solución parece lejana. Y bueno, los usuarios seguimos esperando y pagando recibos que afectan la calidad de vida y la competitividad de la región.
Bueno, ahora acabemos de una vez el huevo para que puedas apagar el aire acondicionado, no seguir gastando luz y plata. Ever, gracias por pasar por acá.
No, gracias a ti por la invitación, Tatiana.
Hoy habrá reunión clave del presidente con congresistas para salvar la reforma a la salud. También esta semana habrá asamblea de Ecopetrol. De eso y mucho más vamos a estar pendientes en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Juanita Escobar y de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.